Martin Luther King. En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org. Primera parte. Primer presidente de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, 1957-1968. Predecesor, titular inaugural. Sucesor, Ralph David Abernathy. Información personal. Nombre de nacimiento, Michael King Jr. Nacimiento, 15 de enero de 1929, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Fallecimiento, 4 de abril de 1968, 39 años, Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Causa de la muerte, herida por arma de fuego y asesinato. Lugar de sepultura, Martin Luther King Jr. National Historic Site, Estados Unidos. Nacionalidad, estadounidense. Religión, bautista. Convención Nacional Bautista Progresista. Características físicas. Altura, 1.72 metros y 67 pulgadas. 1.7 metros. Familia. Padres. Alberta Williams King, Martin Luther King Sr. Cónyuge. Coretta Scott King, 1927-2006. Hijos, Yolanda King, 1955-2007. Martin Luther King III, 1957. Dexter Scott King, 1961. Bernice King, 1963. Educación. Educación, PhD. Educado en Morehouse College, Bachelor of Arts. Crozer Theological Seminary. Licenciado en Teología. Universidad de Boston. Doctorado. Supervisor doctoral, Lotan Harold D. Wolf. Información profesional. Ocupación, ministro y activista. Conocido por Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos y Movimiento por la Paz. Movimiento por los Derechos Civiles y No Violencia. Miembro de Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano. Distinciones. Premio Nobel de la Paz, 1964. Medalla Presidencial de la Libertad, 1977, póstumo. Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos, 2004, póstumo. Martin Luther King Jr., nacido como Michael King Jr., Atlanta, 15 de enero de 1929, Memphis, 4 de abril de 1968. Fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y un activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos, al frente del movimiento de los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. 4 años después, en una época en que su labor se había orientado especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Martin Luther King, activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses de Montgomery en 1955, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, en 1957, de la que sería su primer presidente, y el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, en agosto de 1963. Al final de la cual pronunciaría su famoso discurso I have a dream, yo tengo un sueño, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados legalmente en la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. El asesinato de Martin Luther King Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King, es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el día de Martin Luther King Jr. es día festivo en los Estados Unidos. Biografía. Juventud. Martin Luther King Jr. era hijo del pastor bautista Martin Luther King Sr. y de Alberta Williams King, organista en una iglesia. Su padre se llamaba al nacer Michael King. Al principio fue nombrado con ese mismo nombre, Michael King Jr., pero en un viaje a Europa que realizó la familia en 1934, el padre, durante una visita a Alemania, decidió cambiar los nombres por Martin Luther, en honor del reformador protestante Martín Lutero, en inglés Martin Luther. Tuvo una hermana mayor, Christine King Ferris, y un hermano más joven, Alfred Daniel Williams King. Desde pequeño, vivió la experiencia de una sociedad segregacionista. A los 6 años, dos amigos blancos le anunciaron que no estaban autorizados a jugar con él. En 1939, cantó con el coro de su iglesia en Atlanta para la presentación de la película Lo que el viento se llevó. King estuvo en la Booker T. Washington High School de Atlanta. No cursó ni el noveno ni el duodécimo grado y entró a los 15 años en el Morehouse College, una universidad reservada a los jóvenes negros, sin haberse graduado formalmente en secundaria. En 1948 se graduó en Sociología, Bachelor of Arts, en el Morehouse, y se matriculó en el Crozer Theological Seminary en Chester, en Pensilvania, de donde salió con un grado de Bachelor of Divinity, licenciatura en Teología, el 12 de junio de 1951. King comenzó en septiembre de ese mismo año sus estudios de doctorado en Teología Sistemática en la Universidad de Boston, recibiendo el grado de doctor en filosofía el 5 de junio de 1955. Se casó el 18 de junio de 1953 con Coretta Scott, que tomó su nombre para convertirse en Coretta Scott King, en el jardín de la casa de sus padres en Highberger, Alabama. Tuvieron 4 hijos, Yolanda King en 1955, Martin Luther King III en 1957, Dexter Scott King en 1961, y Bernice King en 1963. Montgomery, la lucha por los derechos civiles. King fue nombrado en 1954 pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery con 25 años de edad. El sur de los Estados Unidos se caracterizaba en esa época por la violencia que se ejercía contra los negros, un racismo que llegaría a provocar en 1955 la muerte de 3 afroamericanos. Emmett Till, un adolescente de 14 años, el pastor activista George W. Lee y el militante de los derechos civiles Lamar Smith, activista. El 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery al no querer ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús, King inició un boicot de autobuses con la ayuda del pastor Ralph Abernathy y de Edgar Nixon, director local de la National Association for the Advancement of Colored People. La población negra apoyó y sostuvo el boicot y organizó un sistema de viajes compartidos. King fue arrestado durante esa campaña, que duró 382 días y que resultó extremadamente tensa a causa de los segregacionistas blancos que recurrieron a métodos terroristas para intentar amedrentar a los negros. La casa de Martin Luther King fue atacada con bombas incendiarias la mañana del 30 de enero de 1956, así como la de Ralph Abernathy y 4 iglesias. Los boicoteadores fueron objeto constante de agresiones físicas, pero el conjunto de los 40.000 negros de la ciudad siguieron con su protesta, llegando en ocasiones a caminar hasta 30 kilómetros para llegar a sus lugares de trabajo. El boicot terminó gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del 13 de noviembre de 1956, que declaraba ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. Continuando con la campaña, en 1957, King participó en la fundación de la SCLC, Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, en inglés, un grupo pacifista del que sería presidente hasta su muerte y que se había creado para participar activamente en el movimiento de los derechos civiles, organizando las iglesias afroamericanas en las protestas no violentas. King se adhirió a la filosofía de la desobediencia civil no violenta, tal como había descrito Henry David Thoreau, y como había utilizado con éxito Gandhi en la India. Aconsejado por el militante de los derechos civiles Bayard Rustin, decidió utilizarla con motivos de las manifestaciones de la SCLC. King expuso en 1958 su punto de vista sobre la segregación racial y la espiral de desigualdad y de odio que provocaba en su libro Stride Toward Freedom, The Montgomery Story, La Marcha hacia la Libertad, la historia de Montgomery. Con frecuencia los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo. Tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no se pueden comunicar. No se pueden comunicar porque están separados. Mientras estaba firmando ejemplares de su libro en una tienda de Harlem, el 20 de septiembre de ese año fue apuñalado por Isola Curry, fallecida en 2015. Una mujer negra que lo acusó de ser un jefe comunista y que sería juzgada como desequilibrada. King escapó por poco de la muerte, pues la herida hecha con un cortapapeles le había rozado la aorta. Perdonó a su agresora y en una declaración a la prensa aprovechó para subrayar y denunciar la presencia de la violencia en la sociedad estadounidense. El aspecto patético de esta experiencia no es la herida de un individuo. Demuestra el clima de odio y de amargura que impregna de tal manera nuestra nación, que estos accesos de extrema violencia deben surgir inevitablemente. Hoy soy yo. Mañana podría ser otro dirigente o no importa quién, hombre, mujer o niño, quien sea víctima de la anarquía y la brutalidad. Espero que esta experiencia termine por ser socialmente constructiva, demostrando la necesidad urgente de la no violencia para gobernar los asuntos de los hombres. En 1959 escribió el libro The Measure of Man, La Medida de un Hombre, un intento de describir una estructura óptima de sociedad política, social y económica, libro del que se extrajo el ensayo What is a Man, que es un hombre. El FBI comenzó a someter a vigilancia a Martin Luther King en 1961, en la creencia de que los comunistas intentaban infiltrarse en el movimiento de los derechos civiles. Aunque no consiguieron ninguna prueba, la agencia utilizó ciertos detalles registrados a lo largo de 6 años para intentar apartarle de la dirección de la organización. King previó con claridad que las protestas organizadas y no violentas contra el sistema de segregación del sur provocarían una gran cobertura mediática del conflicto por la igualdad y el derecho al voto de las personas de piel negra. Las reseñas de los periodistas y los reportajes de la televisión mostraron las privaciones y humillaciones cotidianas que los afroamericanos del sur de Estados Unidos, así como la violencia y el acoso desplegados por los segregacionistas contra los militantes de los derechos civiles. Como consecuencia de ello, se produjo una ola de incipiente simpatía en el seno de la opinión pública por el movimiento, que terminaría por convertirse en el tema político más importante de los Estados Unidos de los años 60. Martin Luther King organizó y dirigió marchas por el derecho al voto de los afroamericanos, la desegregación, el derecho al trabajo y otros derechos del hombre básicos. La mayor parte de ellos terminaron por ser sancionados como leyes en la Civil Rights Act of 1964 y el Voting Rights Act de 1965. Junto con el SCLC, aplicaron con éxito los principios de manifestación no violenta, eligiendo estratégicamente los lugares y el método de protesta, consiguiendo confrontaciones espectaculares con las autoridades segregacionistas. Albany. En Albany, Georgia, tuvo que reunir en 1961 y 1962 a los activistas locales de Student Nonviolent Coordination Committee, SNCC, Comité Coordinador Estudiantil No Violento, y de la National Association of the Advancement of Colored People, Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, dirigida por William G. Anderson, un médico negro. King intervino porque el SNCC no conseguía hacer avanzar el movimiento a pesar de las eficaces acciones no violentas, ocupación de bibliotecas, estaciones de bus, restaurantes reservados a los blancos, boicots y manifestaciones, a causa de la habilidad del jefe de la policía de Albany, Laurie Pritchett, que realizaba arrestos masivos sin violencia y organizó una dispersión de los detenidos por todo el condado. Asimismo, tuvo que intervenir porque esta organización lo había criticado por haber apoyado, en su opinión, débilmente los Freedom Rides, buses de la libertad contra la segregación. Aunque no pensaba quedarse más que unos días, y solo con la intención de actuar como consejero, fue arrestado durante una detención masiva de manifestantes pacíficos. Rechazó pagar la fianza en tanto la ciudad no hiciese concesiones a las reclamaciones que habían provocado las manifestaciones. No mucho tiempo después de su marcha, los acuerdos que se habían alcanzado fueron deshonrados y violados por la ciudad. Regresó en julio de 1962 y fue condenado a 45 días de prisión o a pagar $178 de multa. Eligió la cárcel, pero fue discretamente liberado a los 3 días por el jefe de policía Pritchett, que se las arregló para pagar su multa. King comentaría: habíamos sido testigos de personas echadas de restaurantes, expulsadas de las iglesias y mandadas a prisión, pero por primera vez éramos testigos de alguien echado a patadas de prisión. Tras cerca de un año sin resultados tangibles, el movimiento comenzó a debilitarse y a dividirse entre radicales y moderados. Durante una manifestación, jóvenes negros lanzaron piedras contra la policía. Martin Luther King exigió el alto de todas las protestas y un día de penitencia para promover la no violencia y mantener la moral. Más tarde, fue otra vez arrestado y encarcelado durante 2 semanas. A pesar de la movilización, el movimiento de Albany no consiguió obtener resultados inmediatos, pero sirvió de lección estratégica para Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles, que decidieron concentrarse en temas específicos con el objeto de obtener victorias simbólicas. El error que cometí fue protestar contra la segregación en general, antes que contra alguno de sus hechos distintivos en concreto. Una victoria de este tipo habría sido simbólica y habría galvanizado nuestro apoyo y nuestra moral. Cuando se planificó nuestra estrategia para Birmingham, meses después, pasamos muchas horas evaluando Albany e intentando aprender de nuestros errores. Nuestro examen nos ayudó no solamente a hacer nuestras futuras tácticas más eficaces, sino que nos reveló también que lo de Albany había estado lejos de ser un fracaso total. Sin embargo, el activismo local continuó al tiempo que la atención de los medios se dirigía a otros temas. La primavera siguiente, la ciudad anularía todas sus leyes segregacionistas. Birmingham. En 1960, la población de Birmingham era de 350.000 habitantes. Un 65% eran blancos y el resto negros. Era una de las ciudades que mantenían y aseguraban por medio de la ley local el mayor grado de segregación racial de Estados Unidos en todos los aspectos de la vida, y tanto en los establecimientos públicos como en los privados. En esa época, solo el 10% de la población negra estaba inscrita en las listas electorales, y su nivel de vida medio era menos de la mitad que el de los blancos, y los salarios para un mismo puesto eran por lo general muy inferiores. Birmingham no tenía ni policías, ni bomberos, ni tenderos, ni directores, ni empleados de banca negros. Los empleos para la población negra estaban limitados a los trabajos manuales en las acerías. Una secretaria negra no podía trabajar para un patrón blanco. El desempleo entre los negros era 2,5 veces más elevado que el de los blancos. 50 atentados racistas no aclarados entre 1945 y 1962 dieron a la ciudad el sobrenombre de Bombingham. Las iglesias negras, donde se discutía sobre los derechos civiles, fueron objetos preferentes, y la ciudad fue particularmente violenta contra los Freedom Riders. Un responsable local de los derechos civiles, el pastor Shuttlesworth, intentó luchar a través de la justicia para que se desegregasen los parques de la ciudad, pero la ciudad reaccionó cerrándolos. El domicilio y la iglesia donde el pastor ejercía fueron entonces objeto de varios atentados con bomba. Tras la detención de Shuttlesworth en 1962 por haber violado las leyes segregacionistas y que una petición al alcalde hubiese sido tirada a la papelera según el propio alcalde, el pastor pidió la ayuda de Martin Luther King y del SCLC, subrayando el papel crucial de Birmingham en la lucha nacional por la igualdad racial. Las protestas comenzaron por un boicot en la Pascua de 1963, para animar a los jefes de empresas a que abriesen los empleos de vendedores y otros puestos a las personas de todas las razas, y para detener la segregación en las tiendas, manifestada, por ejemplo, en la existencia de cajas de cobro reservadas exclusivamente para los blancos. Dado que los dirigentes económicos resistieron al boicot, Martin Luther King y el SCLC empezaron lo que habían bautizado como el Proyecto C, una serie de manifestaciones no violentas, como las sentadas en restaurantes y bibliotecas, el arrodillamiento de personas negras en las iglesias reservadas a los blancos, marchas de protestas pacíficas, etc. Todo ello con la finalidad de provocar arrestos. Martin Luther King resumió la filosofía de la campaña de Birmingham de la siguiente manera: El objetivo de la acción directa es crear una situación de crisis generalizada que abra inevitablemente la puerta a las negociaciones. Él mismo fue arrestado el 13 de abril. Durante su estancia en la cárcel, escribió la famosa carta desde la cárcel de Birmingham, Letter from Birmingham Jail, un ensayo donde define su lucha contra la segregación y que constituye una apasionada declaración de la cruzada por la justicia y la vida. En tales circunstancias, recibió el apoyo directo del presidente John Fitzgerald Kennedy y su mujer Coretta, el de Jacqueline Kennedy. Fue liberado una semana después. Aunque la campaña no disponía ya de demasiados voluntarios, los organizadores, a pesar de las vacilaciones de Martin Luther King, reclutaron a estudiantes y niños en una maniobra que fue denominada por los medios como la Cruzada de los Niños. El 2 de mayo, cientos de estudiantes de todas las edades fueron preparados y entrenados para participar pacíficamente en las manifestaciones. Fueron arrestados violentamente por la policía, que utilizó perros y también chorros de agua a alta presión, de una potencia tal que podían romper la ropa o levantar a una niña por encima de un coche. Como reacción, y a pesar de las instrucciones del SCLC, los padres y los guías comenzaron a tirar objetos contra la policía, aunque fueron corregidos por los organizadores. La decisión de utilizar a los niños, aún en una manifestación no violenta, fue muy criticada, entre otros por el ministro de Justicia Robert Francis Kennedy y por el activista Malcolm X, quien declaró que los verdaderos hombres no ponen a sus niños en el punto de mira. Martin Luther King, que se mantuvo callado y fuera de la ciudad cuando uno de sus amigos organizaba las manifestaciones infantiles, entendió el éxito del acontecimiento y declaró en una celebración religiosa que «Este día me ha inspirado y conmovido, y nunca había visto cosa igual». Las escenas de violencia policial, reproducidas ampliamente por los medios, provocaron la reacción internacional y sacaron a la luz la segregación racial existente en el sur de los Estados Unidos. El senador de Oregon, Wayne Morse, comparó a Birmingham con el apartheid en África del Sur. Las cárceles se llenaron y varios niños se presentaron directamente ante ellas, cantando para ser arrestados. La ciudad estuvo al borde del hundimiento civil y económico, porque todos los comercios del centro dejaron de funcionar. El gobernador George Wallace envió a la policía del estado para apoyar al jefe de la policía local. Robert Kennedy mandó el 13 de mayo a la Guardia Nacional para evitar que se desbordasen los acontecimientos como consecuencia de sendos atentados con bomba contra un hotel donde se había alojado Martin Luther King y contra la casa del hermano de este, que había derivado en una manifestación contra la policía. El 21 de mayo dimitió el alcalde, el jefe de policía fue relevado y en junio todos los carteles segregacionistas fueron eliminados y los lugares públicos abiertos a los negros. Al final de la campaña, la reputación de Martin Luther King se había reforzado considerablemente, y Birmingham se convirtió en un elemento importante para el éxito de la futura marcha sobre Washington. El domingo 15 de septiembre, un atentado con bomba del Ku Klux Klan contra la iglesia bautista de la calle 16, durante el momento de la oración, causó la muerte de 4 muchachas negras e hirió a 22 niños. El ataque provocó la indignación nacional y reforzó el movimiento de los derechos civiles. La marcha sobre Washington. Representando al SCLC, Martin Luther King era el dirigente de una de las 6 grandes organizaciones por los derechos civiles, que organizaron la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, y fue uno de los que aceptaron la sugerencia del presidente John F. Kennedy de cambiar el mensaje de la misma. El presidente, que ya había apoyado públicamente a Martin Luther King y había intervenido también varias veces para que se le dejase ir salir de prisión, se había opuesto inicialmente al objetivo de la marcha porque consideraba que podría tener un impacto negativo en el voto de la ley sobre los derechos civiles. Ese objetivo inicial era el mostrar la situación desesperada de los afroamericanos, de los estados del sur, y denunciar el fracaso del gobierno federal en asegurar sus derechos y su seguridad. El grupo de los 6 aceptó, bajo la presión e influencia presidencial, presentar un mensaje menos radical. Algunos activistas de los derechos civiles pensaron entonces que la marcha presentaba así una visión inexacta y edulcorada de la situación de los negros. Malcolm X la llamó la farsa sobre Washington, y los miembros de la organización Nación del Islam que participaron en la marcha fueron suspendidos temporalmente. La marcha planteó, sin embargo, demandas específicas: el fin de la segregación racial en las escuelas públicas, una legislación significativa sobre los derechos civiles, incluyendo una ley que prohibiese la discriminación racial en el mundo del trabajo, una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial, un salario mínimo de $2 para todos los trabajadores sin distinción, un gobierno independiente para Washington DC que dependiese de un comité del Congreso. A pesar de las tensiones, la marcha fue un rotundo éxito. Más de 250.000 personas de todas las etnias se reunieron el 28 de agosto de 1963 frente al Capitolio de los Estados Unidos, en lo que constituyó la manifestación más grande que haya tenido lugar en la capital estadounidense. El que a la postre sería el momento álgido en la lucha de Martin Luther King fue su famoso discurso I Have a Dream, en el que manifestó su voluntad y su esperanza de conocer una América fraternal. Este discurso está considerado como uno de los mejores de la historia estadounidense, junto con el Gettysburg Address de Abraham Lincoln. St. Augustine, la Civil Rights Act y el Premio Nobel de la Paz. A pesar del fallo de 1954 de la Corte Suprema, Brown v. Board of Education, que declaró la segregación racial como inconstitucional en las escuelas públicas, solo 6 niños negros fueron admitidos en las escuelas blancas en St. Augustine, Florida. Además, las casas de 2 familias de estos niños fueron incendiadas por los segregacionistas blancos y otras familias fueron forzadas a marcharse de la región porque los padres habían sido despedidos de sus puestos y no pudieron encontrar otro en la zona. En mayo y junio de 1964, Martin Luther King y otros dirigentes de los derechos civiles llevaron a cabo una acción directa en esa ciudad para denunciar los hechos. Una marcha nocturna alrededor del antiguo mercado de esclavos terminó con el ataque de los segregacionistas blancos contra los manifestantes y con la detención de cientos de personas. Como las cárceles eran demasiado pequeñas, se tuvo que encerrar a los detenidos al aire libre. Algunos manifestantes fueron arrojados al mar por la policía y por los segregacionistas y se libraron de ahogarse durante un intento de llegar a las playas de Anastasia Island, reservadas a los blancos. La tensión alcanzó su punto álgido cuando un grupo de manifestantes se tiró a la piscina del Motel Monson, prohibido a los negros. La fotografía de un policía zambulléndose para arrestar a un manifestante y la del propietario del motel vertiendo ácido clorhídrico en la piscina para hacer salir a los activistas se conocieron en todo el mundo y sirvieron incluso a los países comunistas para desacreditar el discurso de la libertad de los Estados Unidos. Los manifestantes aguantaron la violencia física y verbal sin responder, lo que entrañó un movimiento de simpatía nacional y ayudó a la aprobación de la Civil Rights Act el 2 de julio de 1964. El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King se convirtió en el galardonado más joven con el Premio Nobel de la Paz, por haber dirigido una resistencia no violenta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos. Bloody Sunday, el Domingo Sangriento. En diciembre de 1964, Martin Luther King y el SCLC unieron sus fuerzas otra vez con el Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC, en Selma, Alabama, donde el SNCC trabajaba desde hacía meses en el registro de electores en las listas electorales. Selma era entonces un lugar importante para la defensa del derecho al voto de los afroamericanos. La mitad de los habitantes de la ciudad eran negros, pero solo el 1% de ellos estaban inscritos en las listas electorales. La oficina del registro, que no estaba abierta más de 2 días al mes, abría con retraso y sufría demoras, además por las pausas para comer. El domingo 7 de marzo de 1965, 600 defensores de los derechos civiles salieron de Selma para intentar llegar a Montgomery, la capital del estado, con el fin de presentar sus quejas mediante una marcha pacífica. Fueron arrestados a los pocos kilómetros en el puente Edmund Pettus, donde la policía y una muchedumbre hostil de personas de piel blanca les impidió proseguir y los rechazó violentamente a golpe de porras y de gases lacrimógenos. Ese día sería recordado con el nombre de Bloody Sunday y marcó un punto sin retorno en la lucha por los derechos civiles. Los reportajes que mostraban la violencia policial permitieron al movimiento conseguir el apoyo de la opinión pública y subrayaron el éxito de la estrategia de no violencia de Martin Luther King, que no estaba presente en esa primera marcha, pues se había estado intentando retrasarla tras su encuentro con el presidente Lyndon B. Johnson. 2 días después, Martin Luther King dirigió una marcha simbólica hasta el puente, una acción que parecía haber negociado con las autoridades locales, y que provocó la incomprensión de los activistas de Selma. El movimiento buscó entonces la protección de la justicia con el objeto de realizar la marcha, y el juez de la Corte Federal, Frank Minnis Johnson Jr., resolvió en favor de los manifestantes. La ley es clara con respecto al hecho de que el derecho a presentar quejas contra el gobierno puede ser ejercido por un gran grupo, y estos derechos pueden ser ejercidos por una marcha, e incluso de la extensión de una vía pública. Finalmente, 3.200 manifestantes partieron de Selma el domingo 21 de marzo de 1965, recorriendo 20 kilómetros al día y durmiendo en los campos. Fue durante este trayecto cuando Willie Riggs ideó la expresión Black Power. Al llegar al Capitolio de Montgomery, el jueves 25 de marzo, los manifestantes eran 25.000. Martin Luther King pronunció entonces el discurso How Long, Not Long. Ese mismo día, la militante blanca de los derechos civiles Viola Liuzzo fue asesinada por el Ku Klux Klan cuando transportaba a unos manifestantes en su coche. Martin Luther King asistió a los funerales y el presidente Johnson intervino directamente en la televisión para anunciar la detención de los culpables. Menos de 5 meses después, el presidente firmó la Voting Rights Act, mediante la que se garantizaba el derecho al voto de los ciudadanos negros sin restricciones de ningún tipo. Chicago. Tras el éxito en el sur, Martin Luther King y otras organizaciones en defensa de los derechos civiles intentaron extender en 1966 el movimiento hacia el norte. Chicago se convirtió en el objetivo principal. Martin Luther y Ralph Abernathy, ambos de clase media, se mudaron a los suburbios de Chicago en el contexto de una experiencia educativa y para mostrar su apoyo y empatía con los pobres. La SCLC formó una alianza con la Coordinating Council of Community Organizations, CCCO, una organización fundada por Albert Rabi Jr. y con el Chicago Freedom Movement, CFM. Durante la primavera, realizaron una serie de experimentos, testing, con parejas negras y blancas, con el fin de desvelar las prácticas discriminatorias de las sociedades inmobiliarias. Los tests revelaron que la selección de parejas que solicitaban una vivienda no estaba basada en modo alguno en los ingresos, la distancia al trabajo, el número de hijos u otras características socioeconómicas, pues las parejas presentaban exactamente los mismos, sino más bien por el color de la piel. Se organizaron grandes marchas pacíficas en Chicago y Abernathy lo contaría más tarde. La recepción que tuvieron fue peor que en el sur. Fueron recibidos por una muchedumbre rencorosa que les lanzaba botellas y Martin Luther King y él comenzaron a temer que se desencadenase un motín. Los principios de Martin Luther King chocaban con la responsabilidad de tener que llevar a los suyos hacia un hecho violento. Si Martin Luther King tenía la convicción de que en una marcha pacífica iba a ser dispersada con violencia, prefería anularla para salvaguardar la seguridad de todos, como fue el caso del Bloody Sunday. No obstante, y a pesar de las amenazas de muerte contra su persona, condujo esas marchas. La violencia en Chicago fue tan intensa que conmocionó a los dos amigos. Otro problema fue la duplicidad de los dirigentes de la ciudad. Algunos acuerdos sobre las acciones que habían que realizar, indicadas por King y Abernathy, fueron anuladas más tarde por los políticos que formaban parte del ayuntamiento corrupto de Richard Daley. Abernathy no pudo soportar las condiciones de vida en los suburbios y se marchó secretamente tras un corto periodo. Martin Luther King se quedó y escribió sobre el impacto emocional que representaba para Coretta y sus hijos el vivir en medio de condiciones tan duras. Cuando Martin Luther King y sus aliados regresaron a casa, dejaron a Jesse Jackson, un joven seminarista que ya había participado en las acciones del sur, que organizase los primeros boicots dirigidos a conseguir el acceso a los mismos empleos, algo que resultaría ser un éxito tal que desembocaría en el programa de igualdad de oportunidades de los años 70. Contra la guerra de Vietnam y la pobreza. A partir de 1965, Martin Luther King comenzó a expresar públicamente sus dudas sobre el papel de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El 4 de abril de 1967, un año antes de su muerte, pronunció en Nueva York el discurso Más allá de Vietnam, el momento de romper el silencio. Denunciaba en él la actitud de Estados Unidos en Vietnam e insistía en el hecho de que estaban ocupando el país como una colonia estadounidense y llamaban al gobierno estadounidense el más grande proveedor de violencia en el mundo de hoy. Insistía también en que el país tenía necesidad de un gran cambio moral. Una verdadera revolución de valores se preocuparía luego, avergonzada de los sorprendentes contrastes entre la pobreza y la riqueza. Con una indignación justificada, miraría más allá de los mares y vería a los capitalistas individualistas del oeste invirtiendo enormes cantidades de dinero en Asia, en África y en América del Sur, solo para conseguir beneficios y sin ninguna preocupación por las mejoras sociales en esos países. Diría, no es justo. Consideraba que Vietnam hacía difícil alcanzar los objetivos enunciados por Johnson en su discurso sobre el Estado de la Unión de 1964, en el que anunciaba una guerra contra la pobreza. Martin Luther King ya era odiado por numerosos blancos racistas de los estados del sur, pero este discurso hizo que numerosos medios se volviesen contra él. Time calificó el discurso como una calumnia demagógica que parecía un guión de radio Hanoi, y The Washington Post declaró que King había disminuido su utilidad a su causa. Su país, su gente. Martin Luther King expresó con frecuencia la idea de que Vietnam del Norte no había empezado a enviar un gran número de provisiones u hombres hasta que las fuerzas estadounidenses llegaron por decenas de miles. Elogió también la forma agraria emprendida por el Norte. Acusó igualmente a los Estados Unidos de haber matado a 1 millón de vietnamitas, sobre todo niños. Y propuso en una carta al monje budista y pacifista vietnamita Thich Nhat Hanh, que luchaba por detener el conflicto, para el Premio Nobel de la Paz de 1967. Dijo también en su discurso que la verdadera compasión es más que dar una limosna a un mendigo. Permite ver que un edificio que produce mendigos tiene necesidad de una reestructuración. De Vietnam a África del Sur, pasando por América Latina, los Estados Unidos están en el lado malo de la revolución mundial. Además cuestionó nuestra alianza contra los terratenientes de América Latina y se preguntó por qué Estados Unidos reprimía en lugar de apoyar las revoluciones de los pueblos descalzos y descamisados del tercer mundo. El discurso era un reflejo de la evolución política de Martin Luther King en sus últimos años, debido en parte a su afiliación al Highlander Research and Education Center progresista, y que lo había llevado a hablar de una necesidad de cambios fundamentales en la vida política y económica de la nación. Expresaba con mucha frecuencia su oposición a la guerra y la necesidad de redistribuir los recursos para corregir las injusticias raciales y sociales. Y aunque en sus alocuciones públicas era reservado a la hora de adscribirse ideológicamente, con el fin de evitar ser etiquetado como comunista por sus enemigos políticos, en privado declaraba habitualmente apoyar al socialismo democrático. Ustedes no pueden hablar de una resolución del problema económico de los negros sin hablar de millones de dólares. Ustedes no pueden hablar del fin de las chabolas sin decir primero que los beneficios no pueden conseguirse gracias a las chabolas. Ustedes en verdad falsean la realidad porque tienen negocios ahora con la gente. Ustedes tienen negocios con los capitanes de la industria. Eso significa ahora que ustedes se mueven en un mar agitado, porque eso significa que hay algo que no funciona con el capitalismo. Debe haber una mejor distribución de la riqueza y puede ser que América tenga que dirigirse hacia un socialismo democrático. Martin Luther King había leído a Marx cuando estaba en Morehouse, pero aunque rechazaba el capitalismo tradicional, rechazaba también el comunismo, a causa de su interpretación materialista de la historia, que niega la religión, su relativismo étnico y su totalitarismo político. La campaña de los pobres. A partir de noviembre de 1967, King y el equipo de la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, se reunieron para discutir la nueva legislación, los motines raciales, Hot Summers y la aparición del Black Power. Decidieron entonces organizar la Poor People's Campaign, la campaña de los pobres, con el fin de luchar por la justicia social. Calificada por el pastor como la segunda fase en el movimiento de los derechos civiles, pretendía combatir la pobreza, analizando su origen y no restringiéndose solo a la defensa de los afroamericanos. King afirmó entonces, «No deben ser solo las gentes negras, sino todos los pobres. Debemos incluir a los amerindios, los puertorriqueños, los mexicanos e incluso a los pobres blancos». No obstante, la campaña no fue apoyada por todos los dirigentes del movimiento de los derechos civiles, entre ellos Bayard Rustin. Su oposición se basaba en argumentos relativos al hecho de que los objetivos de la campaña eran demasiado amplios, las demandas irrealizables y que ello aceleraría el movimiento de represión contra los pobres y los negros. Martin Luther King recorrió el país de punta a punta para reunir un ejército multirracial de los pobres, que marcharía hacia Washington e iniciaría una desobediencia civil en el Capitolio, que duraría, si fuese necesario, hasta que el Congreso firmase una Declaración de los Derechos Humanos del Pobre. El Reader's Digest hablaría de una insurrección. Esta Declaración de los Pobres demandaba un programa de empleos gubernamentales para reconstruir las ciudades estadounidenses. Martin Luther King veía una necesidad urgente de enfrentarse al Congreso, que había demostrado su hostilidad a los pobres, al distribuir los fondos militares con generosidad, pero dando fondos a los pobres con avaricia. Su visión era la de un cambio que fuese más revolucionario que una simple reforma. Citó los defectos sistemáticos del racismo, de la pobreza, del militarismo e indicó que la misma reconstrucción de la sociedad era el verdadero problema que había que resolver. Pero el asesinato de Martin Luther King en abril de 1968 afectó profundamente a la campaña. Esta se inició, a pesar de todo, en mayo, culminando con una marcha sobre Washington sin conseguir lograr sus objetivos. Fin de la primera parte. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.